Sardina, comenzamos malhumoradas. ¿Se me escucha bien, Estelita? Estelita.
Un poco bajito, pero puede que sea por mis cascos.
Puedo gritar si quieres, ¿eh?
Perfecto.
Ares, ¿se me escucha bien? Aquí no se escucha. Ahora, inténtalo otra vez, Ares, a ver si te escuchamos.
Yo no.
Uy, Ares, no lo escucho.
Vamos a contarle aquí, mientras que lo arreglas.
Sí.
Podemos contarle a nuestros oyentes, a nuestros millones de oyentes, que madre mía lo que nos hemos encontrado hoy, compi.
Millones de oyentes, díselo.
Hombre, claro, por favor, hay que venir aquí con
no,
esa actitud.
No hay millones de gente en Orsán ahora,
en Riazor. Te hace fiesta, ¿eh?
Hoy sí es verdad, sí. Que siempre nos quejamos de que nos escucha mucha gente. Pues hoy que nos podemos quejar a gusto porque no hay nadie en casa.
Hoy no habrá problema. Bueno, pero tú sabes que Cuac no hay que escucharlo en casa. Se puede escuchar desde cualquier sitio.
Sí, sí, el que no se conserve es porque no quiere.
Efectivamente. Aquí estamos en el estudio José Couso, como siempre. Un viernes más, un viernes muy especial. Pero está hoy un viernes, madre mía.
Voy fatal hoy,
¿eh?
Yo te iba a decir, pero luego, bueno.
Voy fatal, la cara de Ares ha sido en plan, perdona.
¿Qué es viernes?
¿Qué ha pasado aquí?
Y el cuerpo lo sabe. Es que fue un viernes largo. Ella reenganchó de la fiesta de ayer, entonces todavía tiene el viernes en la cabeza.
Tengo que ser sincera, no he dormido nada esta noche, debe ser por eso que pienso que todavía es viernes. Pues eso, que es un sábado muy especial, una noche muy especial. Y sin embargo, nosotras, como pues, queremos mucho a esta emisora y a todo su equipo, aunque a veces la líen, pues aquí estamos, en la noche de San Juan. Bienvenida, bienvenido, Ares.
A ver si ahora escuchamos a Ares. Si no, vamos a tener que hacer un cambio estratégico de micrófono.
Hacemos un cambio de micro.
Sí, tenemos aquí una persona hoy muy especial.
¿Sí?
Que nos acompaña, que va a hablar de actividades que se van a celebrar durante estos días en la ciudad. Y que, bueno, que nos llenan de
orgullo y satisfacción.
De orgullo, sobre todo de orgullo, ¿no?
Eso es. Estamos probando micros. Porque,
sobre
bueno,
todo de orgullo.
Hoy hemos venido un poco atropelladas, ¿verdad? Sí.
Hola.
Ahora sí.
¡Ay, bien!
Ha sido un poco caótico, ¿eh?
Bueno, ya han dejado de hacerme el vacío en la emisora.
Bienvenido, bienvenido. Bueno, ya Ares, lo he conocido bailando. No sé si lo sabías tú, yo sí.
No, es que tú eres un poco pelandrusca. Andas arrimando cebolleta por ahí.
Hombre, claro, donde se puede. Lo he conocido bailando, bailando swing. Tú, no sé si tú te acordarás de que bailamos juntas, bueno, juntos en alguna ocasión.
Sí, sí, yo te vi y dije, me suena de algo. Y yo sí me dijo, es de swing. Y yo, ah, ¿y cómo lo sabes?
Sí, sí, sí. En la Insumisa, además, bendito lugar, en fin, lo vamos a comentarlo otro día, eso queda para otro día, ¿verdad,
sí,
compi?
En la Insumisa, bueno. En la Insumisa, que como te decía,
hemos disfrutado
que la Insumisa,
mucho.
Ahí queda ese gran trabajo realizado. Y bueno,
eso es.
Vamos a guardar opiniones porque el horno no está para bollo. Pero, hoy es un día importante.
Pues sí.
En la historia de la humanidad. No solamente porque Ares está con nosotros, no solo por eso. Ares, ¿qué te ha parecido? Cuenta, ¿cómo ha sido la experiencia? Sé sincero.
Bueno, a ver, preguntarle eso hoy precisamente con lo que nos hemos encontrado.
Pues cuando vi las fotos por internet dije, hostia, qué lugar tan bonito con sus colorines rosas y tal, todo muy ordenado. Y entonces llegué y parecía que se había inundado el edificio. Preferí darle una segunda oportunidad.
Porque, bueno, hemos encontrado así un poquito de lío, pero nada que no se pueda controlar, compañeros cuaqueros, todo bajo control. De hecho, estamos en antena, o sea que, bueno, no, en antena no, ¿verdad? Que nos han quitado la antena.
Da igual, estamos en antena, queda muy bonito decir eso en la radio.
Es verdad.
Claro.
Es verdad. Sí, sí. A todas las personas que estén en casa y que no tengan dónde ir a comer sardina y churrasco, porque según vi en el periódico está un poco cara la cosa.
15 pavos.
Entonces posiblemente mucha gente tenga que comer sardina de lata. Pues a esa gente y a los que estén comiendo sardina de verdad también, porque no vamos a, pues no vamos a dejar fuera a nadie, pues que nos llamen al 881-012-232 o nos escriban al 644-737-303. Y tenemos nuestra página de Facebook que va ahí con muchos me gusta.
Sí, oye, no nos podemos quejar. Bueno, la página obviamente se llama Malhumoradas con H intercalada. Con dos H's en realidad, pero no como me puso uno de nuestros compis, que le puso dos H's al humor.
Es que es mucho humor.
Y le he tenido que explicar, no, mira, el humor lleva una y Hadas lleva otra. Pues una cosa un poco. Pero bueno, sí, es mal humor y Hadas con H. Por eso de que somos unas hadas. Y... No, no en plan rollo princesa, ¿eh? Ares, no vamos de ese rollo,
¿verdad? Yo creo que ya le dio tiempo a Ares.
A darse cuenta.
Con la conversación que traíamos en el coche, ya él se dio cuenta que de hadas, de no.
Bueno, veníamos hablando de vírgenes y virginidades y cosas.
Hay muchos tipos de hada.
Sí, sí, nosotros somos las hadas del mal humor, por lo tanto, cosa buena no tiene mucha pinta.
Depende.
Es verdad, es verdad.
Pues bueno, Ares es tu compañero de swing.
Sí.
Y mi compi de Mar de Hilos, que estamos ahí, que acabamos de llegar de nuestra gira triunfal por Asturias.
Por Oviedo. Sí, sí.
Pero yo quiero que Ares me cuente. Ares, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo comienzas a bailar swing? ¿Cómo te inicias en el teatro? Cuéntame cositas de ti.
¿Qué hacías en La Insumisa?
Bueno, es que con la gente de La Insumisa siempre he tenido contacto, porque tengo un amigo estaba metido en La Insumisa, ahora ya pues no sé dónde andará. Y iba a La Insumisa a hacer clases de danza contemporánea, pero cuando llegué allí se habían cancelado, porque siempre que quiero hacer algo en La Insumisa se cancela, justo el día que voy yo. Y entonces me encontré con una de las profesoras y me dijo, no, danza contemporánea la han cancelado, pero hay swing, vente. Y yo dije, bueno, es que yo a mí bailar se me da mal, yo no, pero nada, acabé allí. Y bueno, pues a veces sigo yendo.
Sí, bueno, muchas, es verdad, yo también he faltado mucho, ¿eh? Igual no hemos coincidido muchas veces. Pero bueno, el swing engancha, es lo que tiene, y da igual, o sea, tú llegas allí y dices, no, es que yo no sé bailar, da igual, al día siguiente vas a volver, porque sí, engancha un montón, es una pasada. Vale, independientemente del swing, cuéntanos, ¿quién es Ares? ¿Qué haces aquí un día como hoy, hablando de lo que vamos a hablar?
Bueno, yo vengo de parte de Amizando, que es un colectivo de personas transexuales, me ha invitado Yossi para hablar un poco en función de... qué es el colectivo, qué es lo que hacemos y porque, bueno, como el Día del Orgullo es el día 28, que está la caída, para hablar también un poco de cara a eso. Y bueno, también hago muchas más cosas aparte de eso.
A ver.
Hago teatro, como dijo Yossi, en Mar de Hilos y bueno, no sé. No sé qué decir de mí. Soy muchas cosas, pero ninguna.
Oy. Eso es una... ¿Cómo se dice esto? Uy, se me acaba de ir la palabra al... Mira, hoy no, ¿eh? Hoy estoy de viernes. Hoy estoy... Menos mal, compi, que tienes tu ratón que nadie nos oye. Porque, madre mía. Madre mía, vale. Ares, Amizando, lo tengo aquí delante. Tengo la chuleta delante, vale. Vais a hacer cositas este año muy chulas aquí en A Coruña. Quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que... Madre mía, pasa un camión por ahí.
¿Qué es el lo camión que lleva la sardina.
Debe ser. ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo quiero ir a algún evento? ¿A qué me puedo... ¿En dónde me puedo meter? ¿Con quién? ¿Con quién meterme? No, quiero decir. Sí, ya me entiendes. ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde me tengo que apuntar?
Bueno, para el orgullo la programación está toda en la página del concello, pero también las asociaciones hemos publicado la programación en la página de Amizando, en el Facebook está y también está en el Twitter. Sin embargo, el Orgullo de Coruña lo estamos organizando mano a mano con Alas, que es una organización LGBT, entonces también si te metes en sus páginas puedes consultarlo.
Sí, de hecho teníamos a Alas para hoy también, pero claro, al final ha sido así un poco complicado cuadrar. Y vendrán en otro momentito, pues a lo mejor el próximo fin de semana o el siguiente, pues sí que vendrán a acompañarnos. Entonces estáis Amizando, está Alas, bueno, es con puntos, ¿verdad? O sea, son unas iniciales, entiendo.
No me preguntes por ellas, porque vale, no sé qué significan.
Bueno, es muy bonito Alas, en cualquier caso. Y estáis organizando, creo que es el primer año que se organiza algo así, que cuentan con vosotros desde el concello, o sea, que se hace un poco más oficial.
Yo es el primer año que estoy en la organización, pero creo que el año pasado estuvimos como Amizando, pero estuvo otra compañera, no estuve yo en concreto. De todas formas, Alas sí que participa siempre con el concello.
Sí, bueno, tengo entendido que el concello de Coruña en cuanto a igualdad, diversidad, etcétera, pues está ahí, ¿no? A pesar de que haya podido meter la pata en alguna cosa que no vamos a comentar ahora.
Pues mira, les propongo una canción. Así, que ya. Habíamos puesto...
Que os calléis,
sí.
¿No?
No, hombre, no, no digo eso. Lo que pasa es que estábamos hablando de movimientos del orgullo, del día 28, uh-huh. de organizaciones que van surgiendo, como Amisando, que me comentaba Ares, que tiene poquito tiempo,
sí.
Pero que bueno, que va trabajando ahí en paso firme, de en un... A mí la palabra colectivo me da un poco de cosita, la verdad. Pero que sí que es necesaria, uh-huh. o sea, visibilizar a los grupos diversos que hay en nuestra sociedad es necesario. Entonces, trabajando muy fuerte con colectivo, yo escuché un poco atea, pero me encontré aquí una canción de Macaco que se llama Todos hijos de un mismo Dios. Entonces, igual hijos de Dios no seremos, pero ciudadanos del mundo todos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ponemos esa canción y seguimos aquí un poco de mal humor, buen humor, amor-humor, ¿no?
Eso es.
5 de la mañana ahí en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos
Dios, bueno, que Dios será, porque siempre caen los mismos, dice la canción. A propósito de eso, chicas, cuidarse, que los de la manada andan por ahí, andan sueltos.
Bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar como lo de la insumisa para otro día.
Sí, pues eso, que a cuidarse, chicas.
Sí, a cuidarse, hay
a
que
cuidarse.
Ayuda es un servicio caro últimamente, dicen en Facebook Amisando. ¿Qué quiere decir esto, Ares?
¿Puedes repetir el comentario?
Creo que no, mi compañera se refiere a que Amisando dice, dentro de la información que tiene la página de Facebook, que está dando asistencia y ayuda a un servicio, Carita Triste, que últimamente es caro.
Sí, la verdad, a veces cuesta encontrar ayuda, sobre todo para colectivos discriminados, como gusta decir, como somos las personas trans o las personas LGBT y como muchos otros colectivos. Entonces, pues, Amizando se creó un poco con la idea de, como hay un montón de gente que necesita ayuda para no sentirse sola o para buscar información médica y de todo, pues lo creamos para apoyar a todas esas personas que no sepan qué hacer o simplemente necesiten ayuda psicológica, apoyo, amigos, lo que sea.
Vale, si yo ahora, por ejemplo, pues quisiese dar un cambio, ¿no?, a mi vida y me diese cuenta de que a lo mejor el cambio tiene que ser de género, por ejemplo, igual no radical, bueno, ya sabemos que hay mil formas y mil personalidades y mil seres, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer para contactar con vosotros, para recibir esa ayuda, ese apoyo?
Bueno, si tú sintieses que tienes dudas en cuanto a, respecto a tu género, o incluso no tienes por qué ser tú, quizá alguna amiga o algo, sí, por claro, el estilo, pues nada más, bueno, tenemos un correo electrónico que es amizando@gmail.com, típico de toda la vida. Pero si no, también contestamos siempre por redes sociales, un privado por Facebook o por Twitter, lo tenemos siempre abierto.
Entiendo que la parte de pues eso, de privacidad, intimidad y demás, la respetáis al 100%, claro, claro, más con este tema, ¿no?
A mí lo que pasa con el movimiento trans y el LGTB, yo a mi edad, ¿no?, que lamentablemente he crecido en una época oscura en cuanto a ese tema,
sí,
agradezco muchísimo cómo ha cambiado con los años y qué diferente lo ven y lo están viviendo mis hijos a cómo he tenido que crecer yo en torno al tema de la transexualidad, que todavía, bueno, que es para mí,
sí, un tema,
me confieso, analfabeta, Ares, y con ninguna intención de causar malestar. A mí me gustaría saber qué tipo de preguntas son incómodas cuando en tu día a día, ¿qué tipo de preguntas se suele hacer la gente que llegan a ser incómodas? Esto de manera de ser didácticos, ¿no?
Pues es una buena pregunta porque siempre se repiten como las mismas. La gente es muy curiosa y, vale, está bien, pero hay muchas veces hay que saber hasta qué punto debes de ser curioso cuando la otra persona pues igual está sufriendo por ese proceso. Y la mítica pregunta que siempre viene es la de ¿y cuál era tu nombre anterior? O ¿cómo te llamas en tu DNI? Que es como, hay personas que no les importa decir cuál era su nombre anterior o el que aparece en el DNI, pero realmente tanto importa, quiero decir, parece como que siempre vamos a preguntar por el pasado de la gente y a veces hay gente que no quiere compartir su pasado.
Claro, que prefiere hablar del futuro o incluso vivir simplemente el
presente,
claro, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, que también es cosa que pasa, por ejemplo, si yo creo que si una persona cis es lo contrario de trans,
sí,
¿vale? Por si acaso alguien no controla en el aire.
Sí, la verdad es que no controlo.
Son un montón de cosas.
Sí, sí, son, claro, un montón de términos. Pues si una persona cis se cambia el nombre o cualquier cosa, seguramente también le vaya la gente a preguntar, ¿y cómo te llamabas antes? Yo creo que es algo que, ¿qué más te da? Si lo he cambiado es por algo, es porque no quería, claro, ya no me representa ese nombre.
Claro.
Y también la otra pregunta muy típica es si te has operado los genitales. Porque claro, hay como esta creencia de que si tú eres trans, tienes que tener unos genitales que en teoría, en este colectivo imaginario, se adecúen a tu género, lo que, claro, por norma se adecua. Entonces, pues sí que son muchas veces lo de, ¿te has operado o te vas a operar? Y es como...
¿Pero en serio la gente pregunta eso así,
sí,
tan alegremente?
Sí, pero claro, tan alegremente. Y muchas veces ya la respuesta es, ¿pero te quieres acostar conmigo? Porque si no, no entiendo para qué lo quieres saber.
Me encanta.
Pues mira, es muy buena.
Vamos, porque a más de uno se le debe quedar una cara.
Me ha llamado la atención, pero se lo estaba comentando. Ese ideario hipersexualizado donde la gente piensa, pobre señoriña, feucha ella, que bueno, que no pasa nada, o señoriño, feucho él, que piensa que si una persona trans o gay entra con él a un baño le va a violar. Porque es como si de repente las personas que pertenecen a este colectivo tienen la obligación de publicar su sexualidad porque si no están traicionando a los heteros.
Totalmente, totalmente. La verdad es que hay mucho problema con eso en cuanto a las chicas trans más que los chicos, porque los chicos trans se nos ve como una transición lógica. ¿Qué mujer no querría convertirse en un hombre? Pero las chicas trans sí que tienen un montón de estigma social encima y están súper castigadas. Y hay todo ese problema alrededor de no deberíamos dejar entrar a las mujeres trans en nuestros baños porque van a violar a nuestras hijas. Sí.
Venga, ¿en serio?
Sí, sí, hay muchísimo.
O sea, estoy viendo que hay muchísimas más cosas y que yo me las estaba perdiendo directamente. O sea, no, yo no tenía ni idea de que había este...
Sí,
claro, es que quizá porque lo tengo demasiado naturalizado. A lo mejor es que estoy pecando un poco de eso, ¿no? De tenerlo tan naturalizado. Yo, por ejemplo, en mi casa, o sea, mi hija tiene dos compañeros trans y para ella, o sea, es una cosa totalmente natural ya. Es una niña de 15 años y tiene la suerte de estar viviendo ya otra etapa que no hemos vivido yo sí yo, ¿no? Como ya decía, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Yo con 15 años el término transexual era... una cosa, primero, tabú, con la familia o tal ya no podías hablar de estos temas porque siempre derivaban un tema sexual que no querían tocar. Y segundo, era como, ah, no, pero ¿qué me estás contando? O sea, eso no puede ser normal, ¿no? Este tipo de rollos, ¿no? Entonces, claro, tener la grandísima suerte de ver que mi hija tiene esa naturalidad de poder hablar, es que además te lo dice con toda la naturalidad. Te dice, no, es que, bueno, es que da igual, nació chica, pero, ¿sabes? Y ya está. Y es lo único que te dice de esa persona, es lo único que... Es como si, pues yo qué sé, no, es que tenía 6 dedos en una mano y le tuvieron que quitar uno, pues ya está. O sea, sí. Y es que se lo toma de una forma tan natural que a mí me encanta. Entonces, claro, esto que estáis de repente comentando, digo, joder, ¿pero pasa todavía?
Pasa muchísimo más. En América sí que hay un montón de movidas con esto, pero bueno, la verdad es que el movimiento trans en América es otro rollo completamente distinto y a veces es como súper heavy, pero aquí también pasa. Lo que pasa es que, bueno, no llegan tantas noticias quizá, pero sí que hay todo este movimiento en contra. Seguramente si le preguntases a los de Hazte Oír te dirían lo mismo.
Claro.
No, pero es que al final... pasa como siempre, ¿no? Si un grupo de gente ya es vulnerable, como en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, ya se vulnerable por ser mujer, imagina entonces que esa mujer sea pobre, sea trans, imagínala entonces negra además. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se van sumando y ya luego imagina a esa mujer intentando buscar trabajo en un supermercado, en una tienda de ropa y lamentablemente la realidad de muchas personas trans es que están empujadas a determinados sectores.
O imagínatela buscando trabajo en un bufete de abogados, porque igual esa persona tiene una carrera universitaria de derecho.
Exactamente.
Que también es algo que pasa un montón, que las personas trans somos como cualquier otra y tenemos nuestras carreras universitarias, nuestros sueños de vida, nuestros trabajos dignos por lo que se entiende colectivamente como digno, que yo no entiendo esa diferenciación, pero bueno. Pero es como que te los imaginas siempre en puestos como dependiente, cafetería.
No, cuando pongo el ejemplo de dependiente es porque quizás a lo largo del día vemos más conductores de autobús, dependientes de supermercados y cajeros de supermercados que un abogado, ¿no?
Sí,
porque igual tú ves una persona caminando por la calle y no tienes por qué saber que es un abogado o un médico. Sin embargo, vas constantemente a las tiendas y a los supermercados. Siempre va a haber más cajeras, reponedores y conductores que visibles. Entonces, si en ambientes tan amplios de tanto número de gente, de tanta gente contratada, no los vemos... Ahí era donde lo que dice Ares. Si es tan difícil llegar a una parte laboral tan básica como trabajar normalmente en una tienda, en una fábrica, imagina entonces querer tener aspiraciones, ¿no?
Sí.
Bueno, aunque también hay que preguntarse ¿los vemos o no los vemos? Porque igual tú estás viendo a una persona trans delante de ti y no tienes ni idea de que esa persona es trans. Ya sea porque tiene pasino o porque no lo tiene, no tienes por qué saber... Claro, es algo que a simple vista pues es como saber si alguien es gay o no solamente con verle.
También es verdad. Sí. ¿Qué es? ¿Tú qué puedes decir la edad o no dices tu edad?
Mía. No me importa, tengo 25 años.
25 años. ¿Y hace poco que comenzó tu proceso de transición?
Pues la verdad es que, bueno, mi proceso de transición ha sido... Bueno, a ver, igual no es lo típico, porque yo empecé con muchísimas dudas en todo esto. Pero como que a los 22 años, cuando estaba en mi último año de carrera universitaria, con los exámenes de final de curso, estuve con una etapa de muchísima ansiedad, muchísimo estrés y no sé si fue por eso o por qué, pero un día llegué a la habitación de mi mejor amiga y le dije, creo que tengo algo que contarte. ¿Y si yo fuese un chico? Y entonces ella se alegró un montón y me dijo, tengo que pasarte todos estos artículos de Tumblr para que te los leas sobre la transexualidad, y me empezó ya a tratar en masculino y tal. Y yo le decía, no, pero no sé si lo soy o no, simplemente tengo la duda de, pues creo que me siento así y tal. Pero bueno, tuve muchísimo apoyo gracias a ella y empecé a leer, empecé a investigar más por internet. Conseguí contactar con, bueno, lo que antes era Mizando, que tenía otro nombre, con un chico de la asociación que me ayudó en los primeros pasos. Le pregunté pues cómo era, a qué cambios podías acceder, a qué tipo de operaciones y tal. Y poco a poco pues, fui como determinándome y diciendo, vale, sí, esto es lo que soy, pues quiero hacer este cambio. Por ejemplo, quiero entrar en hormonas, pero no quiero operarme o sí o bueno. Y ha sido pues como muy, muy poco a poco, la verdad, mi transición.
A nivel institucional, ¿sientes que hay empatía institucional con bueno, comentaba Estela, ¿no? Ahora con el nuevo ayuntamiento, con las nuevas autoridades del ayuntamiento, sí que se vio un cambio, un apoyo a las actividades que se convocan desde ciertos colectivos, como la Fiesta del Orgullo, sí que tienen ahí, de hecho crearon creo que un departamento de diversidad, si mal no me equivoco, sí. Pero a otros niveles, o sea, tú cuando te tienes que enfrentar a una visita médica, por ejemplo, ¿tú sientes que hay empatía con estos casos o todavía
pues,
hay mucho
desconocimiento? La verdad es que no hay ninguna empatía a ningún nivel cuando hablamos de instituciones. De hecho, estamos luchando ahora mismo que, bueno, este año es el tema del orgullo es la transexualidad, porque estamos intentando sacar una ley a nivel estatal para que podamos cambiar el DNI sin tener que argumentar que no somos locos de la cabeza, que tenemos disforia de género, porque ahora mismo si quieres cambiar tu nombre de DNI tienes que esperar un montón de tiempo, entregar un montón de papeles, es horrible. Entonces estamos intentando llevar a cabo una ley que, bueno, facilite todo el proceso y además de eso que incluya a los niños y a las personas migrantes que hoy por día no pueden cambiarse el DNI. O sea, si tú no tienes la nacionalidad española pero eres una persona trans, o recurres a tu país o estás jodido, y perdonadme la expresión.
¿Y eso qué sentido tiene?
Y pues, recordando que en muchos países
está prohibido ser trans.
La homosexualidad está castigada hasta con la muerte. De hecho, hay muchas personas que tienen que escapar de su país justamente por eso.
Justamente por ser trans. Y llegan aquí y en vez de encontrar pues, un país que les entiende y les apoye y les ayuda, es completamente lo contrario. Entonces, pues eso, no hay ningún tipo de empatía. Yo, por ejemplo, no tengo cambiado el DNI todavía y cada vez que, bueno, que me inscribo a un curso o que voy al médico y tal, tengo que estar explicando, no, mira, es que mi nombre de DNI no es el mío, el currículum te envía con otro nombre distinto, pero tal, es un follón total. Y luego en el médico es que depende muchísimo de la empatía de la persona. Por ejemplo, mi médica de cabecera es como, ay, yo te apoyo muchísimo, qué bien, no sé qué, pero la verdad es que me sigue llamando por mi nombre de DNI cuando estoy en listas de espera y sabe perfectamente cómo me llamo, ¿sabes? Sabe que mi nombre es Ares, pero me sigue llamando por otro cuando estoy en la sala de espera. Y bueno, igual yo no soy la persona más masculina del mundo y tampoco la gente se escandaliza, pero sí que hay casos de personas, chicos y chicas, con aspecto, pues lo que debería adecuarse a su género sentido, y que les llaman por un nombre que no se adecua con el género con el que la gente les percibe físicamente, y toda la sala se gira para decir, ¿cómo te han llamado María si tienes cara de Paco? ¿Sabes? Por ejemplo. Entonces, pues...
Bueno, yo entiendo que eso tiene que ser muy doloroso, ¿no? O sea, independientemente de todo lo que puedas sentir... Lo que sientes al final
sí,
es dolor.
Y que lamentablemente hay las personas no entendemos que nuestra curiosidad no está por encima del derecho a la intimidad del otro.
Claro, es que es como vulnerar totalmente tu privacidad. Es como de pronto te sientes desnudo delante de un montón de personas y es como, vale, ya saben que soy trans o ya saben que mi nombre de DNI pues, no coincide con el género que están percibiendo. Es una situación horrible. O cuando, bueno, tengo amigos incluso que les han dicho, este no es tu DNI, es el de tu hermana, dame el tuyo de verdad, y no les han dejado pues hacer papeleos o llegar a recoger un paquete a correos. Que a veces no nos damos cuenta de todo lo que necesitamos el DNI hasta que estás en la situación de que la gente no se cree de que tu DNI sea tu documento de verdad. Entonces es como súper estúpido por parte de la organización no dejarnos cambiar. Pero bueno... Esperamos que la ley salga adelante cuanto antes y ya está.
O sea que desde Amizando entiendo que también, aparte de apoyar, de ayudar a la gente, pues decirle un poquito por dónde tienen que ir y por dónde no, ¿no? Entiendo que también les apoyáis en ese sentido. Pues mira, tratáis por lo menos de luchar con esas barreras, ¿no?, que se exponen a nivel institucional.
Sí, de hecho hay una, bueno, hay creado todo un movimiento trans de lucha política a nivel estatal. Hay un Facebook que se llama Plataforma Trans, que es en la plataforma a la que pertenece también Amizando, y también está Arelas, que es la Asociación de Menores Trans, que está luchando muchísimo por que todas las leyes salgan adelante y obviamente para que se incluya a los menores en esta ley, porque es algo que les toca directamente. Entonces,
sí, yo Arelas hace tiempo que lo sigo, porque bueno, yo soy profe y siempre estoy muy implicada al tema, sobre todo al tema adolescente, ¿no? Bueno, son mis preferidos, la gente no me cree, pero es verdad, son mis alumnos preferidos, ¿qué le vamos a hacer? Los adolescentes, probablemente por lo guerreros que son y porque yo he sido una adolescente terrorífica, entonces
muchas veces
empatizo
cuando,
mucho.
Cuando tienes dificultades en el proceso identitario, ¿no?, que es tan, algo tan individual, increíblemente el mayor hándicap que tenemos es la familia. En este caso, ¿existe también algún tipo de apoyo, asesoramiento, información para las familias que se tienen que enfrentar? Oye, parece que está como que es una lucha, ¿no? Hasta el mismo término.
Ya.
Parece complejo. La familia que se tiene que enfrentar a, es que lo he escuchado incluso.
Sí.
Que tiene que afrontar esa problemática. ¿Existe también esa figura dentro de Amizando?
Bueno, nosotros, a ver, nunca nos ha tocado eso, ¿no? Siempre la gente que viene es como, pues que tienen problemas de identidad ellas mismas, como por ejemplo alguien que venga y sea como, siento que mi género no se corresponde con el mío, pero no lo sé, o gente que lo tiene muy claro y que dice, pues yo soy una chica trans, lo he sabido siempre y quiero saber qué proceso tengo que seguir, pero no nos ha venido nadie diciendo, es que mi familia no, bueno, que hay muchos casos en los que la familia no acepta, pero no sé, no es algo que... Yo no sé cómo podríamos cambiar eso, pero si alguien viniese diciendo, pues podemos tener una reunión vosotros con mi padre, mi madre y yo, pues lo tendríamos sin problema para informar también a, ¿sabes? Ofrecemos información a cualquier tipo de persona, sea trans, no lo sea o yo qué sé, que nos da igual quién venga a preguntar, pero sí que es un tema que, bueno, la verdad es un poco complicado. Yo es que creo que eso ni los psicólogos pueden hacer mucho, porque también, bueno... Yo con mi psicólogo, cuando tenía problemas con mi familia y tal, me decía, bueno, si quieres traer a tu padre por aquí, tenemos una sesión los tres, pero bueno, también depende, más que de, pues del asesoramiento, de los consejos que se puedan dar, depende mucho de la persona en sí, de si está dispuesta a abrirse o no, y del tiempo que necesite cada persona para encajar, entre comillas, que su hijo o su hija sea trans, que también, en fin, debería estar más normalizado, pero no lo está.
Exactamente. Hay mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer en ese sentido. Y justamente intentando romper muros mentales, que son los más complicados de romper, se trabaja en la visibilización no solamente del colectivo trans, que en este caso es el que ocupa la festividad de la Fiesta del Orgullo, el Día del Orgullo, que será el día 28, y en ¿Cómo pretenden visibilizar en esta fecha a la transexualidad? ¿Talleres, jornadas? ¿Qué actividades tienen planificadas?
Bueno, ha estado habiendo durante todo junio actividades y charlas y mesas redondas. Y bueno, ahora las cosas que quedan por delante creo que son básicamente el día 28, que bueno, coincide que fue el día en el que se conmemora pues, la lucha que hubo en Stonewall, que es, bueno, el orgullo empezó, no sé si sabéis un poco.
Cuenta para las personas que nos están escuchando.
Vale, el día 28 de junio de 1969 hubo una redada policial en un bar que era de temática pues, LGBT. Había personas travestis, había drag queens, había personas gays y lesbianas por allí. Y entonces la policía como que siempre abusaba un poco de su poder para ir y sacar a la gente que más pluma tuviese y llevársela a la cárcel, básicamente. Entonces, el día 28, pues la gente se negó y hizo una... Encerraron a los policías dentro del local y empezaron con ellos a hostias. Entonces, a partir de ese día en el que hubo como... como ese fuerte enfrentamiento, se conmemora el día del orgullo y de la visibilidad.
Sí, fue como el día en que se levantaron contra...
Sí, en el
contra
que dijeron, hasta aquí ha llegado y ya nunca más. Y al día siguiente hubo una manifestación y ya empezó la gente...
¿Pero acabó muy mal ese día, Ares?
No especialmente, o sea, sí que hubo heridos y tal, pero creo que no fue algo súper turbio. Pero, o sea, lo que más fue, porque la comunidad LGBT siempre estuvo muy callada, fue en América y allí era como muchísima represión y estaban súper callados hasta ese día, que, ¿sabes?, intentaron incluso quemar el propio local con los policías dentro, que no pasó al final, pero bueno, fue como muy... Ya basta de...
Hasta aquí.
Sí. Entonces,
sí, porque durante mucho tiempo fue un movimiento, un grupo de gente que se tenía que mantener en la clandestinidad por temor a ser apresada, por temor a ser pegada, por temor a ser maltratada, y que la justicia, de hecho, la misma policía era la que provocaba esa vulneración de derechos, ¿no?
Sí.
Pues, y de repente, con los años, tenemos la fiesta del orgullo, que en ciudades como Madrid es como fiesta...
Fiestón total.
Fiestón nacional, en la que, bueno, se aprovechan un poco todos, ¿no? El comercio, el turismo, muchas críticas, porque algunos sectores entienden que se desvirtúa lo que es lo que debería ser la lucha LGTB, pero que es necesario que se hable y que se vea y que se haga mucho ruido, porque si todavía Ares tiene que enfrentarse a una doctora que le ha tratado durante mucho tiempo al hecho de que no respete que ella que quiere llamarse de otra forma, entonces es que hay problemas.
Hombre, sí, está claro, pero entiendo que tanto con Amizando como con Arelas... Yo conozco Crisalis también, la de... Arelas es gallega, ¿verdad? Si no me equivoco, y Crisalis es nacional.
Sí, pero bueno, no sé ahora mismo cómo está, porque la verdad es que hay unos cambios un poco raros que no acabo de entender, pero tenía delegación gallega, si es que no la sigue teniendo todavía.
Yo creo que ya hay bastantes asociaciones y agrupaciones que están luchando precisamente para normalizar pues, el caso que os contaba, el más cercano que tengo, ¿no? O sea... Hay que sacarle el sombrero a todos, a los profesores de estos críos, a los padres, a las familias, absolutamente a todos. Valentina, mi niña, llegó a casa después de un cumpleaños en la que estaba una de estas personas y nadie, absolutamente nadie, o sea, era la primera vez durante este cambio que él ya vestía de chico y ya decía, me llamo tal, o sea, era la primera vez, digamos, que en público... mostraba, ¿no?, su cambio. Me gustó mucho como lo dijiste antes, género sentido, dijiste, ¿verdad?
Sí.
Su género sentido sería esto, ¿verdad? Y ni los amigos, ni las amigas, ni los padres que estaban allí, nadie, o sea, absolutamente, lo tomaron con una naturalidad, una normalidad, que es como tiene que ser.
Yo debo confesar final. Que a mí me genera todavía curiosidad, me genera sorpresa. Intento siempre que esa sorpresa y que esa curiosidad no falte el respeto a mi compañera, a mi compañera, a la persona que tengo enfrente, porque cada día esas personas son más libres de ser lo que quieren ser y entonces es más común encontrártela. Entonces siempre se genera esa necesidad. Por ejemplo, me sorprendí el otro día que coincidí con un amigo que está atravesando su proceso de cambio, ¿no? Y claro, lo visualizo de antes, ¿no? De cuando su nombre era en femenino, de cuando vestido en... Entonces, en ese momento he sentido la necesidad de explicarle a la persona que va conmigo detalles de la vida privada de mi amigo. Y en el momento he sido consciente de, pero ¿qué vas a hacer? ¿Por qué tienes que exponerle? No sé, entonces me doy cuenta que es como, hay tanto que trabajar en estas mentes cerradas que se criaron en épocas donde todo era tabú y todo era malo y todo era antiguo, que me imagino que si eso nos pasa a personas que tenemos cierta sensibilidad, por decirlo de alguna manera, imagínate en gente que ya es chunga de verdad.
Ya.
Sí, sí que pasa mucho. Lo típico de, bueno, que lo hacen constantemente los medios de comunicación, debo de decirlo, pero también lo hace la gente con las típicas cosas de, ay sí, pues te acuerdas de fulanita que se llamaba María, pues ahora se llama Paco. Y es como, no necesito que me digas su nombre de antes, simplemente dime Paco y ya está. No hace falta que cuentes toda su transición anterior, ni que saques a relucir un nombre que ya ni siquiera tiene, pero sí que pasa un montón.
O ver una persona en la cola del supermercado que esté en el proceso, aunque sí que es cierto que hay casos en que no tienes por qué verlo, pero hay gente que... De hecho, estaba el otro día en un monólogo donde comentaba la persona que hace el monólogo esa necesidad que tiene la gente a sabiendas de que sabe lo que hay, de evidenciarlo, ¿no? ¿Y tú qué eres, chica o chico?
Ya.
Entonces, bueno, son cosas que esperemos que cambien. Lamentablemente, a esta generación le toca ser los abanderados de esta lucha y de exponerse para, bueno, para el bien de los que vengan.
Sí, pero yo creo que realmente hay muchos avances ya. Yo creo que sí. Entiendo que en tu piel, ¿no? Pues para ti no es suficiente, es lógico además.
Ya.
Pero sí que yo que tengo 43 años y que vengo ya de otra generación en la que esto era totalmente algo que, de lo que casi ni se podía hablar, pues hay ya un cambio muy grande. Y vamos, mi esperanza, por supuesto, es que al final se acabe normalizando absolutamente todo, ¿no? Y que no haya esos problemas con los carnés ni con nada. Que digas, pues mira, tío, tengo que cambiar y punto. O sea, no me vengas a pedirme 50.000 papeles ni a decirme que me tengo que ir a mi país, ¿no? Como decía antes Ares, que eso me parece increíble, la verdad.
Bueno, entonces vamos a un momento musical, ¿qué les parece? Pero a la vuelta vamos a hablar de nuestros momentos de mal humor de la semana.
Uy, madre mía, yo tengo mucha plancha hoy,
vamos,
¿eh?
¡Vamos a soltar esa mala leche!
Pero Ares nos tiene que contar por qué nos ha enviado estas canciones, que son de él.
A la vuelta me cuentas, Ares, vamos poniéndolas.
Vale, vale.
Venga.
Seguimos aquí en Malhumoradas, escuchando esta hermosa canción. Ares, cuéntame de esta canción, porque me imagino que tu vida habrá canciones muy especiales, pero has elegido esta. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto esta canción?
Bueno, esta canción la verdad es que es un icono LGBT, entonces pues como estamos en el mes del orgullo, decidí que era imposible no pedir que se pusiese It's Raining Men. Pero bueno, también debo decir que me recuerda a mis épocas de estudiante cuando íbamos al karaoke y decidíamos cantar a tope esta canción para molestar a todos los heteros.
Mira, a mí cuando un niño de 25 años me dice, me recuerda a mi época.
Justo lo que me pasó a mí en cuanto lo dijo, ¿eh? Digo, madre mía, cómo está el panorama. Somos dos dinosaurios, yo sí.
Bueno,
pero yo me siento joven.
Sí, es que la juventud por dentro.
Escuchando esta música, ¿te sientes joven también?
No. No. No, porque yo la escuchaba cuando era una niña. Y eso sí que hace mucho tiempo ya.
Sí, es que tú esa canción la vives como un clásico.
Claro. Sí. Y para nosotras era algo pues del momento.
Para nosotros sí que fue de la época.
Sigue siendo de la época.
Madre mía.
Bueno, estabas antes comentándonos la propuesta que tienen de actividades del día 28. Cuéntame los horarios, los lugares, qué cosas podemos encontrar.
Sí, pues a ver, el día 28 queda celebrar el Día del Orgullo, el día que es, que está convocado básicamente desde las asociaciones, desde Arelas y desde Amizando, y que va a ser la manifestación que saldrá a las 8 desde el obelisco. Entonces, el jueves 28, a las 8, desde el obelisco, os quiero todos allí para con las pancartas del orgullo. Y luego ya sí que queda el día 30, que es sábado, a las 7 en la Plaza España va a ser la fiesta, ya con las actuaciones y el folclore y el jolgorio y todo eso. Y luego el día 1, que la verdad es que no lo pensamos muy bien, pero el día 1, al día siguiente, a las 5 vamos a pintar bancos en los jardines de Méndez Núñez, junto al palco de la música, es allí, ¿no? Sí, sí, es allí.
Ah, sí, hay uno ya que
sí,
está.
Sí, hay uno pintado con la bandera trans y queremos pintarlos con la bandera de la bisexualidad, creo, y la bandera LGBT.
¿Cuál es la bandera de la bisexualidad?
Es morada, es como rosa, morada y azul.
Ah, qué chula.
Que vivan los colores. Ay, sí, yo quiero ver la cara de la gente del Pontevedreo y las señoras que van de pieles por la calle Real cuando ven los bancos de colores.
Es el que la verdad es que estamos intentando hacer el paseo de la diversidad.
El paseo de gracia.
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Y el gobierno poco a poco va cediendo.
Bueno, yo cuando pintaron el banco este, pusieron fotos, lo típico en Facebook y tal, y había un comentario, yo supongo que era una señora, que ponía: Dios mío, qué espanto, lo dejaron horrible, no pegan nada esos colores. Y yo estuve a punto de comentarle, pero digo, mira, es que me dio un ataque de risa, digo yo, Dios mío, qué jodida es la ignorancia y qué atrevida.
Esta vez vamos a poner plaquitas con por qué son esos bancos para que la gente no esté muy confundida.
Claro, sí, sí, no, porque el banco a esta mujer no le había gustado nada, era en plan, ah, por Dios, que está horroroso. Y yo me moría, digo, madre mía, esta señora tiene ni idea. Y a ver, que yo soy una ignorante de muchas cosas, pero me hizo gracia en ese momento, que yo no hace tanto que sé que esa bandera, sí, sí. Claro, quiero decir, yo lo sé desde antes de ayer, pero claro, esto fue ayer, entonces ya, como que ya la pillé.
Ahora sí que somos listas, somos unas ilustradas.
Somos unas ilustradas. Mira, ya sabemos un montón de cosas, yo he aprendido un montón de cosas,
sí,
muy importantes.
Yo la verdad es que desde que tengo la oportunidad de compartir con Ares, voy aprendiendo, cada vez le comentaba, tengo la suerte de compartir con gente que se siente libre para hacer lo que quiere ser y que me enseñe con su día a día. Y lo guay es que al final terminas aprendiendo que somos iguales y que queremos las mismas cosas, que no hay nada extraordinario, que no es nada del otro mundo y que la gente tiene derecho a llevarse o no llevarse a quien quiera a la cama.
¿A la cama? Oye, a la cama de pie, o sea...
Exactamente.
Igual, tumbado que...
Exactamente.
Sí, sí.
Y bueno... agradecida con el compi de que esté aquí, porque imagino que lo que comentabas tú antes, ¿no? Son estas preguntas de eternamente tener que estar,
claro.
tener que estar contestando.
Es como tener que estar justificándote por respirar, ¿no? O sea, ya es una cosa que dices, joder, tío, déjame en paz, ya, yo soy una persona normal.
Bueno, pero como es necesario lanzar información,
sí, eso sí.
Porque hay mucha gente todavía con mucho desconocimiento, entonces pues lo hago con gusto.
Sí, aparte, por lo que dices, tu proceso no es demasiado, es reciente, más o menos reciente, y sin embargo ya te has metido de lleno, pues ayudar a otras personas, o sea que eres una tía, un tío en este caso, muy valiente, porque ya no es que esté haciendo su propio proceso, sino que encima dice, no, pero es que yo quiero ir más allá. No me quiero quedar con mi proceso, ayudarme a mí mismo, sino que también quiero ayudar a otras y a otros que les esté pasando lo mismo o incluso peor, ¿no? Porque yo creo que, en tu caso, me puedo equivocar porque no nos conocemos, pero a mí me da la sensación de que es una persona fuerte, emocionalmente me refiero.
Sí.
A mí me da esa sensación.
Bueno, no lo sé, pero la verdad es que yo creo que todo el colectivo trans, quiera o no, al final acaba siendo activista porque siempre está saliendo del armario en situaciones en las que no quiere y al final, pues cuando hay alguien que está mal cerca de ti, siempre echas una mano.
Claro. Eso es maravilloso. O sea, porque luego hay otros colectivos, es verdad que la palabra colectivo ya es un poco tal, comunidades, da igual, grupos de gente que tienen cosas en común que no se entienden, ni siquiera entre ellos. Y sin embargo, en este tipo de colectivos ves que realmente hay unión, hay una cohesión ahí muy importante y hay piña, ¿no? O sea, hacéis piña. Y eso es muy bonito y fundamental, yo creo, ¿no?
Sí, es importante tener una comunidad que te ayude y te respalde.
Claro,
pero para
sí.
Todo, yo creo.
Sí, porque hace mucha falta tener el sentido de pertenencia,
sí.
y referentes que te reafirmen, ¿no? En lo que... Porque tú, al final, no quieres que... no quieres sentirte identificado. Creo que normalmente no te quieres sentir identificado con cosas negativas, ¿no? Entonces, tener un grupo de apoyo y que te haga sentir que lo que sientes no es raro, no es malo, no es dañino y que no pasa nada, siempre va a ser importante. Pero ustedes están intentando escaquear, que estamos en el minuto 49, en el minuto 50 del programa, y recordarle a las personas que nos están escuchando que estamos en el estudio José Couso aquí, el día de la sardina, la noche de San Juan.
Es una de mis noches preferidas del año.
¿Y por qué?
Oye, porque me encanta, iba a decir me encanta el fuego y no es verdad, no me encanta el fuego, pero sí me gusta lo que provoca hoy, ¿no? Este rollo de...
Pues a mí no me gusta San Juan.
No, a mí sí.
No, a ver, a mí que está bien el calorcito, yo me siento así como a gustito, como estar en casa, pero hay muchas cosas que me desagradan de cómo se celebra la fiesta, que sí que me cuentan siempre que antes se celebraba de otra manera, que era más de hogar, más de grupo de amigos y tal, pero esa dinámica que últimamente se lleva, por ejemplo, ¡ay, voy con mi momento de mal humor! Venga, voy a arrancar yo.
Venga.
Vamos a ver. Usted ya vive 364 días del año en un edificio con cuatro paredes que no conoce al vecino, sube y baja, y no conoce al vecino de enfrente. Dígame usted, si usted baja a la playa, ¿qué necesidad tiene usted de aparcelar la playa?
Ya.
Yo odio.
Es verdad.
Profunda. Bueno, yo estoy haciendo una colección de grupos de gente que me da asco. Entre los grupos de gente que me da asco están aquellas personas que bajan a la playa solo a dividir y hacer parcelas para delimitar su terreno de la playa, no sé, para que no se le vaya a pegar el olor a humo de la fogata del lado, porque yo no entiendo qué sentido tiene eso.
Sí, lo que no entiendo es quién empezó a permitir estas parcelas, porque no tiene sentido ninguno. La verdad es que yo no le veo sentido ninguno.
Pero es que se nos está olvidando el detalle importante, es que no son personas, son entidades formadas, grupos de personas organizados que se van turnando para guardar ese espacio desde las 7 de la mañana.
¿En serio?
Sí, hay gente que baja muy temprano para coger el mejor espacio de toda la playa y que nadie se lo quite.
Pero si es la playa, si no hay mejor espacio en toda la playa es el mejor espacio. O sea, que
pero si
contando.
A mí me parece perfecto, usted si quiere amanecer ser desde el día 21 en la playa.
Exactamente. Con la tienda
y cogerse
campaña.
Toda la playa para usted, porque su familia es mega grande, mega jam. Bien, bien, es bien. Ahora bien, agarrar cinta, trapos, palos y demás familiares para hacer una frontera.
Sí.
Es que me parecía absurdo.
Es absurdo, es verdad.
Bueno, pues ya ese fue mi momento.
Ya está, ya pasó. Ya pasó. Palmadita a la espalda y a la pa otra. Uy, yo tengo muchos hoy, ¿eh? Vamos a dejar que diga Ares, porque yo hoy si me pongo me dan las 12 aquí, ¿eh? Y hay que ir a encender la hoguera.
Ares, un momento de mal humor de la semana. ¿Qué te puso así de mal humor? ¿Te acuerdas de algún momento así que te cabreara?
Hoy.
Durante la semana, ¿eh? ¿Te damos
pues chance? No sé, pero solamente me enfadaría con el cis heteropatriarcado, seguro, porque es lo mío, ¿no? Que son muy pesados todo el mundo.
Toma. Y punto.
Pero sí, bueno, es que son temas tabús, el de la manada, el de no sé qué. También que ha habido hace poco una movida muy grande con unas chicas racializadas, también en plan que fueron violadas por la policía y que no se ha hablado nada. De hecho, es que me los he cogido por pinzas porque no se ha hablado nada de eso, y en cuanto salió lo de la manada todo el mundo se ha empezado a enfadar por las redes sociales. Que yo también estoy muy enfadado, pero también hay otras luchas que no son de mujeres blancas cis hetero que están ahí y que no se visibilizan, pues no sé por qué. No sé por qué este tipo de luchas no cuajan, que al final siguen siendo luchas por las que todos deberíamos...
Como el caso de las compañeras que estaban recogiendo fresas. Que
en Huelva, sí,
en Huelva, y han denunciado una violaciones masivas, sí. Abusos, acoso,
sí.
Y eso ha pasado sin pena ni gloria por la prensa.
Sí, sí,
totalmente.
Yo soy muy cruel para estas cosas, ¿eh? Yo creo que son modas.
Sí, 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 evidentemente. Sí,
son
sí.
Modas. O sea, esta tía, perdón, esta chica se ha puesto de moda. Hablo de la víctima en este
sí,
caso.
Sí, sí, y que encima pobrecilla, porque también estar de moda es una putada.
Y más en este caso, imagínate. Sí, sí. O sea, vale, es verdad que no salen muchas imágenes de ella. De hecho, yo no sé cómo es ella.
Pero ella sí sabe quién es ella.
Pero claro. Y en su entorno más cercano sí sabrán quién es. Entonces, tiene que ser incomodísimo para ella. Bueno, yo en mi momento podría decir un montón, porque esta semana ha sido un poco caos.
Elige.
Un poco caos. Pero voy a elegir uno que tiene que ver con los adolescentes, por supuesto, con el uso de los móviles y con los santísimos cojones, lo voy a decir así de claro, que tienen de acusarlos a ellos por utilizar algo que nadie les está prohibiendo que usen. No sé si me explico.
Sí.
O sea, estoy estoy muy cabreada con el sistema educativo, ya llevo cabreada desde que nací, creo, pero ahora más, porque me afecta como madre y me afecta como profesora. Y creo que es súper injusto, según qué tipo de castigos también, pero creo que hay castigos demasiado severos para niños y niñas que no tienen todavía la capacidad de entender ese tipo de castigos y por el hecho de tener un móvil que nadie durante 9 meses le ha dicho que no puede tener. Y lo dejo aquí.
Sobre todo porque en algunos casos, y hablo ya de cosas que he visto en mis propios hijos, es utilizar dispositivos móviles. Está siendo fomentado muchas veces en las mismas escuelas con grupos de trabajo, grupos de tarea, aplicaciones sí, para como modo para que los niños interactúen a través de los móviles. Entonces, hay como una contradicción. Entonces, habría que unificar y decidir si sí o si no. Y bueno,
yo creo que hay que prohibir los móviles en los institutos, sí, sinceramente.
Yo también lo creo, pero
yo creo
bueno,
que sí. En los centros escolares, sí.
Al mismo tiempo, tengo un niño de 10 años que tiene una aplicación donde está ahí y que no entiendo entonces que critiquemos la tecnología, al mismo tiempo la fomentemos en las aulas, que está muy bien la tecnología, pero hay edad para todo. Y robándote el mal humor, llegados a este punto hay que despedirse.
Con una cancioncita también de Ares.
Ares, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer.
Oye, puedes venir cuando quieras.
Bueno,
puedes
pues
volver.
Nos montaremos aquí nuestros días de estar enfadados con el mundo.
Bueno, y vamos ahora a comernos la sardina los que podamos y lo que no, bajemos una lata de un súper, que no pasa nada. Y si no, pan con mantequilla, que está muy rico. Nos vemos la próxima semana en Malhumoradas.
A disfrutar de la noche.
A disfrutar.
Cuac resiste.
When the night you come to me,